Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 9 de nuestro estudio de las doctrinas fundamentales, con el texto clave siendo Hebreos 6, donde menciona las doctrinas básicas. Entonces, como siempre, voy a hacer un repaso de la última lección, donde estamos tratando con lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Y comentamos una cosa sobre las lenguas. Las lenguas son parte de la Gran Comisión. Leímos en Marcos. Vimos que hay lenguas personales y lenguas que se usan en la congregación. Y para recibir la llenura del Espíritu Santo, hay cosas básicas, creer y recibir. Y las formas para ministrar el bautismo en el Espíritu Santo son muchas. Y vamos a tocar unas de estas cosas más en esta lección. Y al final tocamos lo que se llama el bautismo en fuego. Hay fuego del juicio de Dios. Y hay fuego purificador para los seguidores de Dios. Leyendo una vez más de Hebreos 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces vamos a entrar en lo que se llama la imposición de manos. Bueno, como introducción, la imposición de manos es algo muy significante en el ministerio del Espíritu Santo. El poder, la autoridad, sanidad y otras cosas se transfieren así. Siempre imponemos las manos en obediencia al Espíritu Santo y en fe. No es algo que un ser humano puede hacer por su propia voluntad. Es para transferir la unción de Dios, entre otras cosas que vamos a ver hoy. En términos generales, la imposición de manos es para impartir o bendecir, y no para castigar. Por eso la Biblia nos dice, cuando estamos castigando a nuestros hijos, habla de la vara, no pegarlo con la mano. Es importante entender, la mano es para bendecir. Entonces, primero vamos a ver la imposición de manos en el Antiguo Testamento. Génesis 48, 12 al 15. Es cuando Jacob estaba viendo o bendiciendo a los hijos de José. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces ya sabemos la historia de que José se molestó un poco porque Jacob estaba bendiciendo al hijo menor en vez del mayor. Pero en cuanto a la imposición de manos, en este caso fue para transferir la autoridad o herencia. Entonces, en el Antiguo Testamento fue así, uno de los propósitos. Número 27. En el versículo, bueno, vamos al versículo 18. Hablando de Moisés, y Josué. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón, en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Entonces, no solamente para transferir la autoridad o herencia, sino también para impartir la unción o un ministerio, en este caso, que Josué iba a tomar el lugar de Moisés. Segundo de Reyes 13. Vamos a ver en el versículo 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Entonces, para apartarlo, hacer algo muy especial en este caso como rey de éxito. Y hay más en la historia. El rey no hizo totalmente lo que quería Dios, pero eso es para otro día. Entonces, en el Antiguo Testamento, la imposición de manos fue para transferir la autoridad o la herencia, una herencia, impartir unción al ministerio y apartar a una persona para algo especial. Ahora vamos al Nuevo Testamento a ver para qué se usaba la imposición de manos. Hechos 6. Cuando hubo problemas en el primer pleito en la congregación entre la gente sobre la distribución de comida para las viudas, los apóstoles dijeron que no querían meterse en esto. Entonces ellos les dijeron a ellos que escogieran hombres para ser los primeros diáconos. Y escogieron a 7. Y el versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, para separar a los diáconos para el ministerio. Hombres ya probados, porque dice primero de Timoteo 3, en el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, hombres probados y los apóstoles impusieron las manos sobre ellos. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, en este caso, la imposición de manos reconoció y bendijo la obra del Espíritu Santo. Ellos no estaban pensando, ¿quiénes vamos a enviar al campo misionero? Porque no tiene nada que ver con la voluntad del hombre. Ellos solamente impusieron las manos de acuerdo con lo que el Espíritu Santo les había dicho y lo que el Espíritu Santo está haciendo. En el versículo 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, enviado por el Espíritu Santo. En este caso, la imposición de manos fue un acto humano para reforzar la voluntad de Dios. Bueno, otros ejemplos. Primera de Timoteo 5, 17. que tiene que ver con los ancianos. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admita acusación sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Ok, versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces, aparentemente imponían manos sobre los ancianos, pero con una advertencia, no con ligereza. Vamos a tocar esto, creo que más adelante. A ver, regresando al capítulo 4 de Primera de Timoteo, dice así en el versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces los ancianos transmitían dones espirituales siempre según la voluntad de Dios. Al anciano no le toca decir, bueno, voy a darle a él el don de sanidad, a él el don de milagro. No, siempre siguiendo la guía de Dios. Bueno, una pregunta que siempre dejo a la gente es lo siguiente. ¿Se debe imponer las manos para echar fuera demonios? Solo para pensar. Si Dios no lo escoge, la imposición de manos no hace nada. Entonces, si yo soy anciano, pastor, apóstol y impongo mis manos sobre alguien, pero no es la voluntad de Dios, no hace nada. Hay un pastor que siempre decía, no impongamos manos vacías sobre cabezas vacías. Siempre hecha por la autoridad y no por cualquier persona. Bueno, pero sigamos. Eso tiene que ver con la iglesia, con la transferencia de dones, de ministerio, de separar misioneros, pero hay otro caso de la imposición de manos en cuanto a la administración, y puede ser por muchas personas, no solamente por las que tienen autoridad. Esto hemos visto antes para ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, y yo tengo dos textos en el bosquejo, pero hemos estudiado todo esto. En tres de los cinco casos del bautismo en el Espíritu Santo en el libro de Hechos sucedió por la imposición de manos. Es normal imponer las manos para esto, pero como dijimos en las lecciones anteriores, no es la única forma. Y no fue limitado solo a los apóstoles. En Hechos 9, 17, y hemos tocado este texto, cuando Saulo cayó de su caballo, fue llevado a Damasco después de tener su encuentro con Jesús, dice así, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante y levantándose fue bautizado. Entonces, no fue un apóstol. Ok, sigamos. Imposición de manos en cuanto a la administración, primero para ministrar bautismo en el Espíritu Santo. también para ministrar sanidad a los enfermos. En el ministerio de Jesús, y por el tiempo no voy a leer todos los textos, pero él con frecuencia imponía las manos sobre los enfermos para sanarlos. Y los apóstoles también. Entonces tengo textos Marcos 5, Marcos 7, Lucas 4, Lucas 13, Hechos 5, Hechos 28, ministerio de los apóstoles de Jesús para ministrar la sanidad. También la administración de la sanidad por la imposición de manos en la iglesia hecha por miembros de la iglesia. En la gran comisión, Jesús dijo en Marcos 16, el último capítulo de Marcos, dice, estas señales seguirán a los que creen. Ok, ven, los que creen, no solamente a los ministros profesionales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Imposición de manos. Y un texto bien conocido, Santiago 5:14, dice así, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces la unción con aceite es una forma de imponer las manos, pero el aceite representando la unción del Espíritu Santo. Entonces vemos la imposición de manos para sanar a los enfermos. Ahora, no es la única manera para impartir la sanidad divina. En el bosquejo yo tengo un montón de otras maneras. En Juan 9, no vamos a leerlo por el tiempo, Juan 9, 6, Jesús usó lodo después de escupir en la tierra. En Hechos 5, la sombra de Pedro. Hechos 19, ropa ungida. Salmos 107, Dios envía su palabra. Hechos 3, Pedro levanta al cojo con fuerza. Hebreos 11, creyendo a Dios. Lucas 8, tocando el manto de Jesús. Lucas 7, por hablar la palabra. Hechos 14, con voz fuerte. 1 Timoteo 5:23, con un poco de vino. Juan 5, un mover soberano de Dios. Segundo de Reyes 5, el caso de Naamán, sumergirse en agua, obedeciendo a Dios. Segunda de Reyes 13:21, tocando los huesos de un hombre de Dios. Entonces, hay muchas formas. La forma más común en el Nuevo Testamento es la imposición de manos, pero no podemos hacer una religión de la manera para ministrar la sanidad. Dios tiene una variedad de cosas según la Biblia. No podemos inventar cosas a menos que Dios nos diga. Hay casos extraños en la historia de la iglesia cristiana. Un ministro famoso de Inglaterra, creo que fue Smith Wigglesworth, estaba orando por un señor y el señor le dijo que lo golpeara en la barriga. Y con fuerza lo golpeó, y el hombre cayó al suelo por la fuerza del golpe y se levantó sano. Pero no fue por la decisión de él. Bueno, en resumen, imposición de manos, en cuanto a bendecir, todo lo pueden hacer. En cuanto a administrar la sanidad y aún el bautismo del Espíritu Santo, todos podemos administrar así, con la imposición de manos. Sin embargo, en cuanto a impartir autoridad, ministerio, confirmar el llamado de Dios, solo los que tienen la autoridad correspondiente pueden hacerlo. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día por permitirnos seguir estudiando las doctrinas básicas y este día la imposición de manos. Que nosotros siempre dependamos de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.